Valencia.
COPE. Estar informado.
Adelante, Erifrade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Nimes. Aquí concluye la 15ª etapa de la edición 101 del Tour de Francia. Vamos desde los Alpes hasta los Pirineos, hoy con 222 kilómetros de carrera, luego 200 kilómetros de traslado hasta Carcassonne, que va a albergar la segunda jornada y última de descanso en este Tour de Francia. La carrera, 15ª etapa, arrancó a las 12 y 15 minutos con todos los ciclistas que ayer concluyeron la subida que ponía punto y final al díptico alpino. En el kilómetro 1 saltaron del pelotón dos ciclistas que siguen siendo cabeza de carrera: Jack Bauer, el neozelandés del Garmin Sar, y Martin Elminger, el campeón de Suiza, el ciclista suizo del conjunto IAM Cycling. Llegaron a tener una diferencia de 8 minutos y 50 segundos en el kilómetro 26, y ahora, cuando restan solo, porque esta gente tiene prisa, 50 kilómetros y medio para la conclusión de la etapa, la diferencia es de 1.45 con respecto al pelotón, donde rueda el líder Vincenzo Nibali y los demás favoritos para hacer algo en la clasificación general de este Tour de Francia. Hay muchísimos nervios en la cabeza del pelotón. Ha pasado el BMC, la Astana trata de controlar, no puede. Ha pasado el Lotto, que ha llevado mucho el control durante la jornada. También lo ha hecho el Katiusa, que quiere conseguir la segunda para Christophe. Ahora está Leta Vendura. Muchísimos nervios, zona habitualmente ventosa, aunque no creo que incida tanto el viento. Sí que hay viento de costado por algunas zonas de 25 kilómetros por hora. Hay muchos nervios en la parte delantera del pelotón, por eso se está yendo tan rápido, y eso que a los ciclistas todavía no les ha pillado el agua, porque está jarreando en Nimes. Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, caballero? Buenas tardes. Es el fin del mundo, ahora ha empezado a tronar aquí, como decíamos, cerca de casa, porque en Nimes está la tarde muy mala tarde. Llueve desde hace más de una hora sin parar aquí al lado de la arena de Nimes, del gran coliseo de los toros en Francia, en el sur de Francia, que será, lo contábamos hace un rato en COPE, sede de la Vuelta a España, es decir, en el 2017, dentro de tres añitos y un par de semanas, la Vuelta a España 2017 saldrá desde aquí, desde esta capital del sur de Francia.
Lo ha cascado, no sé si antes de tiempo o no, el alcalde de la ciudad.
Y le ha pillado a Javier Guillén, director de la Vuelta a España, de visita al Tour de Francia. A ver, sí, si luego tenemos la suerte de hablar con él y que nos lo confirme, pero vamos, que sí, que la Vuelta a España 2017 va a salir desde aquí. En 2015 creo que no, nos vamos a ir a Oporto, y en 2016 Dios dirá.
Está lloviendo ahora mismo en la cabeza de carrera, donde están Jack Bauer y Marty Elminger. 1.42 la ventaja de este dúo cabeza de carrera desde el kilómetro 1 con respecto al pelotón. En este momento les presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en esta tarde de domingo en COPE. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Van volados, pero volados, volados, y con unos nervios brutales en el pelotón, aunque ahora mismo parece que en una zona entre árboles, a falta de 50 kilómetros meta para ellos, está la cosa un pelín más relajada, pero la gente no las tiene todas consigo, y ojo al BMC, que lleva mucho tiempo muy arriba, muy a bloque, como si estuviera preparando algo, amenazando con preparar algo.
Si ayer tanto Samu como Igor o yo mismo coincidíamos en que la etapa tenía toda la pinta de acabar el sprint, y un poco por lo que tú también comentabas ayer, que Nimes, aunque hoy el tiempo está malo y el viento puede influir más o menos, las fuerzas pueden ser mayores o menores, es una plaza donde normalmente hubo llegadas, donde se lió al final de carrera, y ese ritmo de simplemente esa tensión que pueden llevar los corredores desde el momento que toman la salida se nota, ¿no? Y los directores también, sí, no va a pasar nada, pero ir delante por si las moscas pasa algo. Y evidentemente, si ayer decíamos que la fuga iba a ser de un máximo de 10 corredores, con dos corredores nada más delante, pues detrás es muy fácil controlarlos. Veremos una llegada de sprint, y lo que más me preocupa es la de 5 a 6 de la tarde, a ver qué vamos a hablar nosotros, porque esto a las 5 y 10, 5 y cuarto de la tarde está finiquitado.
Tenemos rollo para lo que haga falta, luego tenemos que hacer el traslado
hasta... Tú, hoy es domingo.
Hasta Carcassonne, hay que tener siempre algo en la agenda.
Pero los domingos vienen detrás de los sábados, y los sábados detrás de los viernes.
Siempre tiene que haber algo cada día. 48 kilómetros para la línea de meta, 1.41 la ventaja de Bauer y Elminger con respecto al pelotón. Vencedor de los Juegos Olímpicos del año 2008, medalla de oro, BMC, preparando la Vuelta a España, Samuel Sánchez. Hola, Samuel, muy buenas. ¿No está Samuel? Hola. Estaba, ¿no? Se le ha cortado el teléfono.
¿Tú crees que Samuel no está entrenando a estas horas todavía o qué?
Bueno, en teoría creo que estaba. O estaba con el manos libres o en teoría estaba. Vamos a ver si está el capitán Alañá en León. ¡Cope León! ¡Oh, capitán, mi capitán! Estamos en Nimes, muy buenas.
Hola, muy buenas. Nimes, 17ª llegada, una sola victoria nuestra y no fue al sprint precisamente. 2009, Aitor González, la última vez que se llegó en... fue en el 2003, 2004, creo recordar. 2008, la última vez que se llegó en 2008 para Mark Cavendish. En el 2009 se llegó, que eso es lo que me ha liado, se llegó a la Grand Motte, que está muy cerquita, el viento hizo de las suyas, ganó Mark Cavendish, pero se quedó cortado entre otros Alejandro Valverde. Predicción meteorológica: tormentas para estas horas sobre Nimes y el terreno de aproximación. En fin, al final lo que estáis viviendo, lo que estáis contando, lo que estamos viendo a través de la tele. Viento lateral del costado derecho, para ser más exactos, o trasero derecho, dependiendo de los tramos, de 30 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Habrá que tener mucho cuidadito con eso, sobre todo si la calzada está mojada. Y lo del alcalde de Nimes, se apellida Fournier, como el de las barajas, vamos, como el de las cartas.
El Heracleo.
El Heracleo. Don Heracleo. Está ahora Samuel Sánchez, ¿estás por ahí, Samu? Muy buenas.
Aquí estoy.
Es una jornada de transición, podríamos decir, ¿no? Sí, por pues las hoy, narices.
No, hoy es cuanto más nervios hay, en cuanto aparece el aire y la lluvia, nervios, vamos, a tope.
Nerviosísimo especialmente tu equipo.
Bueno, o creando nerviosismo. Ellos si van adelante y van bien colocados, es que traman algo o intentan por lo menos poner nervios a la gente o a ver si cogen a alguno despistado y lo consiguen cortar y meterle en meta tiempo. Pero bueno, yo por las imágenes que he visto hasta ahora, a Bardet se le veía adelante, a Valverde, a Aníbal y a todos los favoritos se les veía muy bien colocados.
O Samu, también, sí, también puede ser lo que tú comentabas ayer, que realmente el equipo cree que Van Garderen puede hacer una última semana muy buena y sabiendo que la crono le favorece, estar delante a partir de ahora protegiendo a tu líder y demostrando a los rivales que están ahí todavía, pues también puede ser una buena señal el ir como van hoy, con un poco lo que amenazan, el viento y todo eso, y ver que un equipo proteja a su líder como lo protege, pues igual están confirmando lo que tú decías ayer, que Van Garderen tiene en su cabeza ir al podio.
No, es que Van Garderen a un minuto del podio es rival,
por eso,
habiendo una crono, pero no, rival, mismo, super rival.
Ahora mismo, sobre el papel, vamos a ver cómo llega al final de Tour, cómo van las fuerzas, cómo pasa Pirineos.
¿Cómo recupera, perdona Samu, cómo recupera la bronquitis que ha tenido días atrás, que nos hemos enterado hoy?
Pues todo, ya la ha recuperado, o sea, ya la ha recuperado. Por si eso, ayer hizo la etapa que hizo...
Pues ya la ha recuperado, exacto.
Todo, pero a día de hoy es muchísimo más fuerte que los que le preceden en crono. Él es contrarrelojista y este año a casi todos les ha ganado. El único al que igual no le gana es a Jean-Christophe Pero.
Estamos en el sprint especial que lo va a ganar Cocar para el pelotón, el ciclista del conjunto Eurocar. Antes pasaron Elminger y Bauer y antes también pasó un momento muy apurado Richie Porte, Quique Iglesias, que pudo volver al pelotón.
Sí, se quedó y estuvo persiguiendo con el pelotón a 150 metros. Al final una moto de la televisión francesa le ayudó a entrar a Porte en cola de pelotón. Se llevó la reprimenda de Thierry Goumenou, que está justo en cola de pelotón, dirigiendo uno de los coches rojos oficiales Skoda del Tour de Francia.
Pero bronca como
si
pocas he visto
como
yo.
Como si él nunca lo hubiera hecho, Goumenou.
Sí. Pues le echó una bronca a la moto que creo que era repetidora de señal de la televisión francesa.
Es que lo estaba pasando mal, ¿eh?
Sí, sí.
Samu Perillo, Porte para...
Sí, lo he visto.
Igor González de Galdeano está, o estamos peinándole todavía. Estamos peinándole. Pues nada, enseguida le saludamos. 44.800 para meta, minuto y medio para Bauer y Elminger en cabeza de carrera con respecto al pelotón que va absolutamente a tirones ya bajo una manta de agua camino de Nimes. Enseguida volvemos desde esta taurina ciudad para contarles lo poco que queda, porque corren mucho estos ciclistas de desarrollo de la 15ª etapa del Tour de Francia, que solo se vive con esta pasión en COPE.
Juntos hemos sufrido.
Se acaba la selección en el Mundial y se acaba para la selección una época histórica de Xavi, de Casillas.
Juntos hemos disfrutado.
Esto sí que es un partido del Mundial.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
32 días de fútbol, 64 partidos, goles, prórrogas, penaltis, emoción. Gracias por vivir el Mundial en COPE. Gracias por elegir Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, en agosto, de nuevo contigo.
COPE, estar informado.
Restan 44 kilómetros para la línea de meta, pasando por La Galine. Los ciclistas del Tour de Francia, los hombres cabeza de carrera, Bauer y Elmiger, 1.28 con respecto al pelotón. ¿Cómo se ha desplomado la diferencia de estos dos ciclistas que en el ecuador de la etapa llevaban 6 minutos y medio largos de ventaja sobre el pelotón? De hecho, estábamos aquí diciendo, ojo al calentón que se va a tener que pegar el pelotón para poder coger a esta fuga, pero es que en tres tirones, un poquito de Tony Martin, un poquito de BMC, un poquito de Catiusa, no sé qué, se ha desplomado la diferencia hasta el minuto y medio que ahora tenemos.
Lo acabo de cagar, hostia, qué nivel le está dando a Eric, le llamé Samu. Te iba a decir, Eric, que es normal, dos corredores solo atrás, en cuanto simplemente se pongan tres o cuatro equipos un pelín preparados por lo que pueda pasar, la ventaja cae muy poco. A mí me extraña que la fuga sea tan pequeña en el día de hoy, de verdad. Ayer hablábamos que hay muchos equipos todavía que no mojaron en el Tour de Francia y yo pensaba que hoy iba a ser un poco más disputada, porque es cierto que había equipos...
Oye, como... que la escapada ha hecho 46 kilómetros en la cuarta hora de carrera, es brutal, ¿eh?
Por eso ahora mismo digo... la media de la etapa 44.
Por eso te digo que yo pensaba que la escapada en el día de hoy iba a ser más numerosa por eso, porque hay muchos equipos que todavía no han ganado el Tour de Francia y corredores que vienen aquí con la vitola de intentar ganar y no lo han conseguido, y pensaba que la escapada iba a ser más numerosa simplemente por eso. Con dos corredores delante y una etapa tan larga como en el día de hoy, siendo llana evidentemente, el pelotón es que lo tiene chupado. Y 1:29 para ellos es acelerar 10 kilómetros y los tienen con ellos, vamos.
Hay pocas fuerzas, pero se están gastando las pocas,
pocas
que hay.
Pocas, sí. Si van una leche de pánico estos tíos.
Sí, que van brutalmente y que no se están guardando nada. Está Purito Rodríguez en la oficina, hoy sí que sí, ¿eh?
Sí, fue muy
está
bueno.
Está pasando ahora mismo por el sprint especial hace 3-4 minutos.
Fue
muy bueno. Minutos que han pasado la cabeza carrera.
Esta mañana, tomando un café, leí al Twitter de Purito y decía: perdonad si este mayote y este dorsal lo veis mucho por la oficina en el día de hoy. O sea que esto ya lo tenían más que planeado de hoy.
Bueno, mi guerra es otra, que diría Rambo, ¿no?
Y como está la pista, gente en todas las cunetas, tensión que va a haber al final. Si decís que llueve, pues vamos, dice, ¿cómo? Espera.
¿Puedes riesgo, confirmar, Kike, o sea, pero... Iglesias, que llueve allá abajo?
Sí. Confirmo que llueve mucho y aquí estamos, intentando guarecernos para que luego podamos escuchar con dignidad a los corredores, porque si no, esto acabará mal.
¿Y confirmas que vienes en bermudas?
Sí, señor. He vuelto a elegir mal.
Bueno, no hay problema, ya se ha duchado para un tiempo.
¿Cómo es toda la parte final en Nîmes? ¿Rotondas, curvas, peligroso?
Mira, se entra realmente en Nîmes en los últimos 2 kilómetros y es más o menos recto. Sí que hay alguna rotonda, un par de ellas, pero no son rotondas de gran ciudad.
Hay una rotonda por kilómetro prácticamente.
Es decir, y luego un par de curvas de 90 grados para colocarse en una recta casi infinita hacia la línea de meta, sin problemas hasta la subida aquí un poquito de repechito hasta la zona de la Plaza de Toros.
Según el libro de ruta, Samuel, son todas rotondas que se pasan por un solo lado, por el lado derecho, todas por el lado derecho. Según el libro de ruta, luego a lo mejor alguno se inventa alguna cosa si no está el público puesto ahí y tal, pero en teoría son todas de paso del lado derecho. Y luego la curva que hay a 2 kilómetros y luego otra curva justo antes del último kilómetro y todo de frente. Pero claro, es que hay una manta de agua muy curiosa. Y también hemos visto antes, Quique, a los operarios encargados de instalar las metas del Tour de Francia, los problemas que han tenido con las vallas, porque había unas publicidades que hacían un poquito de vela.
Claro, hacen vela las publicidades, no están agujereadas, y entonces, claro, a la que sopla un poco el viento se van las vallas al suelo. Y es un problema, si pasa a 2 horas de la carrera no pasa nada, ¿eh?
No, eso es un problema, te digo, mira, hace 3 años me parece, en una ruta del sur, en Vuelta a Andalucía, Coldo Fernández de la Rea, un sprint en Córdoba, con el aire, una valla pues de publicitaria, justo se levantó, se pegó contra la valla y se cayó al suelo y se rompió la clavícula. Y eso hay que tener muchísimo cuidado para afianzarlo todo bien, porque provoca muchísimas caídas. Y el año pasado en el Giro de Italia, en la primera etapa, en Nápoles, Pablo Tasun le pasó lo mismo. Con una valla vino una ráfaga de aire al suelo.
Pues
y el
aquí
agua, y el agua
eran tramos de 100 y pico metros de vallas tumbadas, ¿eh? O sea que...
Y aquí el agua a las rotondas, pues va a haber tensión sin querer. Y encima, una llegada diferente, porque si hubiera una escapada grande y atrás no se jugaran absolutamente nada, pues igual se toman con más tranquilidad. Pero la victoria de etapa va a estar en el pelotón y se va a volar por toda esa parte final de hacia la línea de meta.
Ahora mismo está estabilizada la diferencia de Bauer y Elmiger a 1.32 con respecto al pelotón, donde rueda el líder Vincenzo Nibali y los demás favoritos. Ahora sí tenemos comunicación con nuestro director deportivo, Grupo Deportivo COPE, Igor González de Galdeano. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Van despacito, como decías tú, que no había fuerzas y no sé qué.
Pues mira, esto, tú la verdad que la lógica muchas veces no entra dentro del... de lo que uno piensa, pero bueno, está demasiado disputado este Tour, digamos, del segundo puesto hacia atrás, y todo el mundo quiere buscar su oportunidad, mucha gente sin ganar, y eso hace que el pelotón vaya a mil.
A mil va 44 kilómetros de media.
Ahora es que tú ten en cuenta, Igor, compañeros, que mañana descanso, martes, miércoles, jueves montaña, sábado contrarreloj, es que no queda casi nada para los que en montaña no tienen nada que pelar, ¿eh?
No, la historia es al final, la historia es la misma. Van dos corredores, la carrera ha ido súper rápida porque todo el mundo quiere buscar ese grupo de más de 10-12 corredores para intentar llegar a meta y que el pelotón no sea capaz de controlar, pero al final más rápido, pero la historia para mí va a ser la misma y el ganador va a ser casi que el mismo, yo pienso.
A Sagan, que es el ciclista que más ha opositado una victoria de etapa y que no lo ha conseguido, le queda la de hoy y la de la etapa 19.
Y la
que
de
tiene
París.
Un puerto de cuarta, falta de
bueno, y París.
Y París, evidentemente. Esas son las oportunidades que tiene. No está apareciendo. Mira, ahora sí está precisamente Peter Sagan en la segunda línea del pelotón, donde está conduciendo por la parte central de la Astana del conjunto del líder Vincenzo Nibali. Siempre por la parte izquierda está bien formado el conjunto BMC de TJ Van Garderen. Amenaza muy seria para el podium, no solo para Valverde, sino también para Bardet y para Perot y para todos los que están ahora mismo muy cerca del tercer escalón del cajón de París. 38.400 para meta, ha subido un poco la diferencia, 1.36, ha levantado un poco el pie porque era demasiado pronto para secar la escapada, yo creo.
Hombre, si se ha reducido la diferencia es por esos nervios, por el riesgo de abanicos, el riesgo de caídas, todo el mundo quiere ir adelante, BMC ha metido un punto más de tensión y eso sin querer hace que la distancia se reduzca, y eso lo que hace también es que al final se vaya muchísimo más rápido, porque los equipos de los sprinters al final se les están ahorrando un trabajo que ellos deberían de hacer ahora, y eso va a provocar que al final los que quieran ganar van a tener que arriesgar y ir adelante con sus equipos, y eso va a ser, vamos, una auténtica locura. Se va a ir a mil al final.
Va a ser brutal el desarrollo final de esta etapa, y como siempre los tenemos un poco de corbata, y generalmente solemos decir aquello de que aquí pueden pasar cosas y puede haber caídas y tal, para que no pase, pero es que está muy peligroso el final, más que nada con la manta de agua que está cayendo,
por cierto,
aquí no, sobre Nimes desde hace hora y media.
No me gusta hablar mucho de mí porque hay poco bueno que decir sobre mi persona, pero hoy me escribió un buen amigo periodista y recordándome que en día, hace 6 años de aquella famosa caída donde siempre digo que para mí he vuelto a nacer, aquel 20 de julio del 2008, en domingo también cuadraba aquel día. Le doy un saludo a Sergi López Egea.
Bajando la Añelos, sí señor.
Oscar. Algo más de avales, o sea, tampoco te
no,
pasa.
Pero
pues
yo me acuerdo de esa caída porque ibas detrás mío y de repente damos la curva a la derecha y te veo aparecer abajo. Y vi la distancia que había y dije, ay madre mía, este se acaba de matar.
Me quedó una foto.
Para toda la vida me quedó esa imagen en la cabeza.
Sí, pues justamente hoy Sergi me escribió por la mañana diciendo, ¿sabes que por primera vez cuadra en domingo y en fecha de aquel famoso día? Digo, pues tío, no lo sabía, pero siempre digo que se ve la vida diferente después de una hostia así.
Pues nada, pues habrá que cantarte el cumpleaños feliz, ¿no? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
Y no me hagas esta cosa que no quería beber hoy, joder.
Bastante está lloviendo en el Tour, dejarlo.
Cantamos bien, Igor,
vete atrás. Preparándote, Igor. Igor, vete preparándote para el último
te
día.
Te queda una semana, Igor.
No os preocupéis, yo de cantar no tengo problema.
Yo uno de los documentos más brutales que yo he escuchado en radio desde que estamos haciendo ciclismo aquí en COPE es el momento en el que Pereiro, en una etapa del Tour de Francia que pasaba por allí, se adelanta con Quique Iglesias en la unidad móvil número uno de la cadena COPE y va a visitar el lugar donde yació su cuerpo después de la caída.
Joder, macho, eso que yació...
Sí, es que estaba tumbado, bailando jotas no estaba.
¿Dónde fue a dar con sus huesos?
Bueno, ¿sí? pues vale, son sinonimias. Vale.
Donde estaba tirado como una lagartija, vamos
y
a
el Y el documento es brutal porque Quique Iglesias...
Si no lo conservamos ese documento, lo podríamos haber conservado. Aún lo encontraríamos en algún otro copión.
Lo encontraríamos.
Sí, bueno, pues ahí fuimos y nos hicimos una foto. Oye, ¿tú crees que fue aquí? Subimos un poco más, ¿no? Y al final encontramos el sitio donde fue.
Estábamos con el móvil intentando cuadrar las piedras del muro, ¿te acuerdas, Quique?
Sí, sí, sí.
Y yo digo, aquí no puede ser, joder, que esto es muy alto, no puede ser aquí.
Y entonces vino una pareja, Igor, esta no la sabes porque eres más nuevo en esto de la COPE, y dijo, aquí se cayó hace unos años un chico, Óscar Pérez, no sabemos qué fue, qué será de él. Y entonces dijo Óscar, pues si soy yo. Hombre, hemos visto un ángel, creíamos que... Bueno, vamos,
llorando, le habían dado por perdido.
Sí, sí,
le un ángel por perdido. Que engañado debía la señora. 1.49, no, 1.53, nueva referencia Radio Tour para Bauer y Elminger. Ha repuntado la diferencia, ha bajado el nivel de tensión en el pelotón, que no de velocidad, pero sí de tensión. 1.53 la diferencia de los dos ciclistas, cabeza de carrera desde el kilómetro 1 con respecto al pelotón, donde rueda el líder Vincenzo Nibali. Alejandro Valverde, segundo en la clasificación general a 4.37. Romain Bardet, mejor joven, jersey blanco, tercero en la general a 4.50. Thibaut Pinot a 5.06. Qué mal lo va a pasar Pinot en el descenso hacia Bañez de Luchón, me da a mí. Y Tijay Van Garderen a 5.49, prácticamente a un minuto del podium, el ciclista norteamericano del conjunto BMC, que está manejando perfectamente siempre el lado izquierdo de la calzada. A falta de 34 kilómetros y medio para la línea de meta, está parejo el bloque del BMC con el de la Astana, el conjunto del líder, que durante varios momentos de la etapa ha tratado de ejercer su condición, no el líder, sino los coequipiers del líder, para intentar mermar esa tensión, que se bajara el ritmo, ¿dónde vais? Estáis locos. Pero en ese sentido, Astana no ha tenido ningún tipo de ascendencia sobre el pelotón,
Yo lo que creo es que en esto de los abanicos, lo más importante es qué equipo es el que realiza ese tipo de esfuerzo, ¿no? Porque claro, muchas veces cuando tú estás en el autobús y cuando dices, vamos a realizar un abanico, normalmente los corredores se ponen con mucha tensión, no quieren ir relajados, no quieren esa tensión, pero muchas veces es mejor ser el primero en realizar el abanico que esperar a que otro te lo haga, porque siempre normalmente te encuentras descolocado y es muy importante encontrar la posición.
¿Cuál es la abanicada más heavy que habéis vivido en vuestra vida?
¿La abanicada?
Sí, sí.
Yo con la 11...
¿Aquí también se pueden contar intimidades o qué?
Con la 11
las montabais de ordago.
Con la 11 y con Manolo era aquello un sinvivir. Manolo...
Parecía de flamenco, ¿no?
La madre que me parió. No había abanicos en el mundo para hacer tantos como hacíamos nosotros. Era, o tanta intención. Manolo, en cuanto veía viento, a la salida, siempre era la frase esa de a la salida del pueblo, que la tengo grabada aquí en mi mente, que es, yo creo que los extranjeros es la primera frase que aprendían. Y siempre la 11 tenía el rol este de iniciar los abanicos. Y una cosa voy a decir, era la mejor situación. Porque cuando tú esperabas que un equipo hiciese algo, o te pillabas un enganchón, o te pillaban en la parte de dentro del abanico, o te pillaban descolocado. Por lo tanto, a mí que me gustaba ese tipo de esfuerzos, pues yo creo que el abanico, empezarlo, siempre ha sido mucho más positivo.
¿Vosotros tenéis alguna experiencia con eso que sea digna de mención, que queráis compartir con la gente?
¿De abanicadas o de abanicos?
De abanicos en la carretera, más bien.
Mira, yo voy a contar... Dejadme que conté una. Que hay una muy, muy buena. Yo cuando gané ahí en Zaragoza, que hablamos el otro día de la etapa más rápida, Mano nos mandaba a hacer abanicos allí. Y Abraham Olano se acordará de esto. Abraham Olano entonces estaba en sus últimos años, yo creo que fue su último año de profesional... Y que corte a alguien, claro, Manolo ponía el primer corredor y el último, que era el que aguantaba y relajaba el corte, era el que se cortaba para que el equipo intentase irse solo, ¿no? Entonces Manolo dijo, cortar a alguien por la emisora, y se oía a Abraham Olano decir, ya corto yo, y claro, ya corto yo, que él no iba a cola del equipo, sino iba a cola del grupo. Entonces claro, ya corto yo, y se oía aquello, me cago en... ¡Pip! Y vas solo, o sea, se había cortado solo, no había cortado a nadie detrás. Iba tan al gancho que no veía ni quién venía por detrás.
En fin, detalles, historia del ciclismo, 31.800 en el presente, en el Tour de Francia, decimoquinta etapa, edición 101, ha subido hasta 2.10 Pereiro, la diferencia de Bauer y Elminger con respecto al pelotón.
Sin problema, son dos corredores nada más atrás. Lo tienen súper, súper, súper controlado, y lo único que está intentando, yo creo, que es no acercarlo demasiado para que no haya más valientes que le compliquen un poco ese acercamiento o la formación que tienen que realizar los equipos a la hora de preparar el sprint. Y te quería decir que ahora que el otro día, por ejemplo, en la televisión ya vi cámaras on board delante y detrás de que se veía una caída en directo de un corredor, ¿no? Que llevaba una cámara encima del casco. Yo creo que una de las mejores imágenes que podría sacar una GoPro es dentro de un abanico, los gritos que hay, la tensión que hay, porque yo creo que en la televisión los que estuvimos dentro de una batalla como pueda ser y dentro de un abanico, no llegas a saber realmente la tensión que se vive ahí. O incluso una de los recuerdos que tengo yo, un abanico que era en París-Niza, yo recuerdo que igual fui, no te exagero, igual 2 kilómetros por la hierba, por no quedarme del primer abanico, porque sabía que en el momento que me abriera un pelín me iba a tomar por saco, y detrás ya venía el abanico bastante cortado. O sea, llegas a ir por la cuneta, si hace falta, por encima de la hierba, por no perder la línea un poco que está haciendo el abanico y no quedarte fuera de él, porque en el momento que te quedas ahí, es que no hay tu tía de entrar de nuevo.
No parece que hoy vaya a ser el caso, ¿eh? No parece que vaya a ser el caso. 2:12, Samuel, ¿percibes que hay un poquito más de calma que cuando hemos conectado en el pelotón? Samuel, a la guan. Ya decía yo que estaba muy callado.
Calma tensa.
Sí, muy tensa. Mira, sigue la Astana tratando de ejercer un poco su condición de equipo del líder, pero es que no lo hacen ni puñetero caso a nadie de la Astana, para intentar esto, llevar esto un poquito más tranquilo. 2:09 la diferencia de Bauer y de Elmiger, 30 kilómetros para la línea de meta. Ciclismo en COPE hasta las 5:30.
Hello, soy un enchufe inglés, un bicho raro, pero para bicho raro, los que viven en mi casa, cuando se van de casa, deja la luz del comedor encendida para que la gente piense, en esa casa hay alguien. Pero lo que realmente la gente piensa es, en esa casa hay alguien derrochando mucha luz, a lot of luz.
Tienes más información en controlastuenergia.gov.es, Gobierno de España.
Y a las 5:30 vendrán los compañeros de pantalla grande, Jerónimo José Martín y Juan Orellana, para tomar el relevo en la antena de la COPE después de vivir el final, los últimos 30 kilómetros de esta 15ª etapa del Tour de Francia. 2:09 la diferencia de Bauer y Elminger, cabeza de carrera desde el kilómetro 1 con respecto al pelotón multicolor en su cabeza. Están pasando todos los equipos, vuelve a crecer un poquito la tensión. Cada vez que se pasa por una zona desabrigada o que se va a entrar en ciudad, el pelotón se pone con las orejas absolutamente tiesas. Vuelve a estar ahí Samuel Sánchez. ¿No estás por ahí, Samuel? Ah, vale. Que no mosquis, me acaban de decir desde Madrid. Otro pinchazo segundo del día para John Gadret, Quique.
Dorsal número 13 de Movistar. John Gadret ha pinchado. Supongo que tardará unos kilómetros en volver al grupo.
29.200 para la línea de meta en esta 15ª etapa del Tour de Francia. Con muchísimos nervios suenan de fondo los tambores del sprint. Arrecia la lluvia en la cabeza del pelotón, donde ahora comanda el conjunto Giant Shimano de Marcel Kittel y de John Degenkolb. Está un poquito atrás Vincenzo Nibali, más atrás de lo que suele ser habitual en él ahora mismo, posición 30 aproximadamente. Pero bueno, algún día se tendrá que relajar un poco el tío, ¿no?
Lo que pasa es que yo no sé si es el mejor momento para relajarse hoy, tal y como está la situación y con ese viento. Fijaos que por la derecha va subiendo el Giant, va subiendo también Movistar. A mí me da la impresión de que no sería para relajarse hoy. Eso que hemos hablado, que habéis dicho de los nervios, se notan y deberían de seguir estando ahí, ¿eh? Porque el viento va a arreciar conforme se vayan acercando a Nimes.
El público, Quique Iglesias, sí que no se amedrenta con la lluvia.
El público se puede mojar todo lo que quiere, ya sabe que luego van a llegar a casa, que se van a duchar y se van a poner ropa seca. La gente coge un sitio privilegiado en la valla y no se mueve. Ya puede llover lo que quiera. Esto es ciclismo del bueno aquí y pasa una vez cada tanto, con lo cual no se lo van a perder.
Esperamos, claro que sí, como siempre, sus mensajes a través del Twitter @TJCope, a través del Facebook, facebook.com/tiempodejuego, dirección directa al muro de Tiempo de Juego, y a través del WhatsApp 677-580-461, que está Blanca Montero gestionando todo lo que va llegando al ordenador que le ha prestado Jorge Evia para este mes de Tour de Francia. Ya solo nos queda una semana. La semana que viene estaremos despidiendo esto, que a nosotros se nos ha pasado volado, porque disfrutamos mucho del ciclismo y de la radio. Matrimonio perfecto, 28 kilómetros meta. Bauer, el neozelandés, el que más está tirando de la escapada, aunque se han llevado bastante bien durante toda la jornada. El ciclista que ahora mismo está llevando el comando de ese grupo de dos, le acompaña el suizo Martin Elmiger, el suizo del conjunto I Am Cycling.
No hay ríos en Francia, ¿eh?
Joder.
Casi, no hay ríos casi. Ni árboles en Francia, madre mía.
Como
maravilla.
Dice Quique Iglesias, un pueblo que se precie en Francia, un pueblo, no una ciudad, tiene su basílica catedral y su cachorrío, ¿no?
Sí, señor. Y su césped cortado. Vamos.
Cortado, cuidado.
No, cuidado, no, vamos, como el mejor jardín de cualquier ciudad.
Y su, no hotel, sale, y su hotel de Ville.
No sale, gran cadena de hoteles, ¿eh? Hotel de Ville. No sale una mala hierba en ningún sitio de Francia.
¿Qué pensáis de que...
Ya sale en Galicia de vez en cuando.
¿Qué pensáis de que Nîmes sea sede de la salida de la Vuelta a España 2017? ¿Es que fuera pagan más de lo que podemos pagar nosotros porque salga una salida de la Vuelta? ¿O
lo que decimos, lo decimos sinceramente?
Sí, hombre, claro, se trata pues, de eso, sí.
Evidentemente, yo creo que la Vuelta a España tiene un... Cualquier organización, cualquier evento, cualquier carrera tiene un caché mínimo porque arranque una carrera, y si fuera de España pagan más o pagan lo que pides por hacer lo que en España, pues yo lo veo de maravilla. Al final hay que...
Yo lo que veo es el Tour de Francia, que ahora, bueno, pues maneja la Vuelta a España.
Ya, pero si salen Oporto llega año que viene
llega a unos acuerdos. No, que digo que sabe llegar a unos acuerdos muy buenos que quizá en solitario la Vuelta no hubiera conseguido nunca.
Probablemente el Tour de Francia, que la Vuelta sea más importante o más apetecible para muchas ciudades sponsors que solo con la Vuelta a España no le llamarían tanto, probablemente.
Yo creo que la propia globalización que nos está ahí asomando en todas las áreas de esta sociedad está llevando al ciclismo a que se vaya abriendo, ¿no? El Giro ya ha empezado en el norte de Europa, vamos a decir, y en Irlanda, y la Vuelta a España va a empezar donde el Tour, en este caso la ASO, quiera.
Lo único, Igor,
nos asoma y nos va a engullir.
Tú estabas como director o manager ya en esa época, yo no estaba como ciclista. Lo que yo sí que me quejo y me quejaría siempre es que lo hagan pensando un poco en el corredor. Tú estabas en aquella vuelta que se salió de Bélgica, ¿no?
De Ámsterdam.
Que fue un auténtico caos para los equipos, de correr dos, tres etapas fuera, traslado, etcétera, etcétera. Yo creo que se puede hacer todo, pero hay que pensar siempre en el corredor y no le puedes poner, por ejemplo, un descanso el tercer, cuarto día de carrera, como fue en aquella época, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, a ver, al final es que hay varios, ya comenté un día, es varios ámbitos donde puedes ver cualquier cosa que haga una gran vuelta. Desde el ámbito deportivo, pues no está claro que la mayoría de este tipo de traslados, como ha empezado el Giro este año, casi una auténtica locura para todos los equipos, empezando con una estructura en Irlanda y siguiendo con otra estructura en Italia hasta digamos este Tour que ha pasado por el pavé y fue tan criticado, y deportivamente eso no interesa a ningún equipo. Pero luego vas al espectáculo, vas al resultado económico y a la repercusión de tu marca a nivel europeo y mundial, y está claro que si AG2R viene y empieza en Nîmes la Vuelta a España, pues le interesa muchísimo y cree que es una gran oportunidad de mostrar su marca al mundo, en este caso en la Vuelta a España. Entonces, te quiero decir que cada uno mira su lado. Yo creo que en este momento, si el ciclismo es por crecer, adelante. Pero muchas veces estoy de acuerdo contigo que no miran por el ciclista y que eso el ciclista lo paga, y muchas veces lo paga, normalmente él paga toda la ronda.
Lo que tiene pinta es que en el 2017 los Pirineos van a ser pronto, ¿eh? Porque aquí habrá que ir a España, digo yo.
Como no pasen por Pau y un poquito por Biarritz allí con cuatro repechos y lleguen a Donosti, va a ser complicado, sí.
Sí, los Pirineos pueden llegar muy pronto en la edición del 2017, ¿verdad, Quique?
Sí, 2017. 2015 creo que es Oporto, después de que Utrecht no cuajara, el tema de los Países Bajos. Y 2016 sí que lo tengo yo un poco...
Bueno, de Utrecht sale el Tour el año que viene.
Sí, señor.
El 2016 ya lo sacaremos, que somos expertos en eso, Quique, no te olvides.
Sí, unas copichuelas y ale.
Of course.
No llueve ahora, ¿eh?
24.900.
No. Ni aquí tampoco.
No llueve. No cae nada, ¿no?
Bueno.
Vamos, digo, que aquí no llueve. O sea, en la meta no llueve.
Yo creo que es muy importante que llueva ahora. Y aunque el peligro va a existir en meta, yo creo que los corredores se adaptan mucho unos kilómetros antes a ese terreno mojado. No es lo mismo que vayas en seco a 55 por hora y de repente en meta te empieza a llover, que es donde
y las primeras gotas son las más peligrosas, ¿no?
Y ahora yo creo que ya el freno y las ruedas están hechas al toque de freno, que es muy importante, porque muchas veces tocas el freno y en las primeras gotas o te frena mucho o te frena muy poco, y yo creo que el peligro, entre comillas, es más controlado al final de meta cuando está lloviendo así.
¿Hemos recuperado a Samuel por ahí?
Sí, estoy aquí.
Mira, estábamos hablando de lo de la vuelta que sale desde aquí, desde Nîmes, en el año 2017, que los Pirineos iban a llegar muy pronto, y bueno, Pereiro decía que todo eso está muy bien, y Igor también asentía, que todo eso está muy bien siempre que sea relativamente cómodo para el ciclista, ¿no? Que piensen en los equipos, en las estructuras y en los ciclistas.
Hombre, el ciclista al final, mira, este año en el Giro de Italia lo han hecho bien, porque hemos salido de Irlanda y hemos tenido un traslado en avión. Y ese mismo día de traslado era descanso. En el Giro este año hubo 3 días de descanso, pero al final lo que eso provoca sobre todo es la logística. Mover demasiados vehículos, mover demasiados auxiliares, que igual se pierda algo por el camino. Eso es lo que verdaderamente perjudica. Y luego, pues bueno, al final siempre es don dinero, ¿no? ¿Quién manda? Pues Nimes habrá puesto cierta cantidad para que salga de ahí la Vuelta a España y al final tienes que ir donde hay dinero y donde te pagan, porque si no, esto a veces se muere.
Parece que se ha hecho de noche en la cabeza de carrera del Tour de Francia. Esa nube antes pasó por Nimes. Esa fue la que recibió el equipo de enviados especiales de la cadena Copa al llegar a esta ciudad taurina del sur de Francia. 23.700 para meta.
Y son las 5 menos 20 de la tarde.
Parece de noite, un eclipse.
Parece de noite.
Indefinido, pero antes, no después. Está andando, ha sido a las 9 de la noche y la están dando ahora.
Parece un eclipse el Jayan Shimano en cabeza del pelotón, recibiendo instrucciones los hombres de Marcel Kittel y de John Degenkolb, a ver quién es el que al final tiene que intentar rematar.
¿Cuántos metros tiene el nivel hoy? Araña, ¿eh? Te pillan pelota, ¿no?
¿El qué? No, pero es que no sabía que me lo preguntabas a mí.
A ver, ¿quién le voy a preguntar algo de números?
Bueno, o sea, a ver, no, tiene el desnivel de esta etapa está en los primeros...
Es negativo.
Está en los primeros kilómetros, en los primeros 125, 150 kilómetros. El resto es prácticamente, vamos a decir, que al nivel del mar.
Pues vamos a fiarnos de Igor y entonces hoy será... Kittel, será, ¿no? Kittel.
Claro.
De momento no ha fallado, Igor. Todas las etapas que tenía más de nivel que mil metros...
No, sí.
Me gusta que tengáis poca memoria, pero he fallado más de una vez.
No, con Kittel no.
Claro, en lo del desnivel no has fallado, Igor.
Eso sí.
Esta vez sí que le he interpretado bien a Pereiro, mira que es difícil.
Yo creo que aquí, ahora mismo, están hablando entre el Jaya y el Shimano porque el ritmo está siendo muy fuerte y el pelotón está pasando apuros. Y normalmente un equipo de los sprinters no quiere crear nerviosismo dentro del pelotón cuando quedan, aunque queden pocos, que son 22 kilómetros. Quiere crear un punto de tensión, pero que todo el mundo pueda...
Este no es Kwiatkowski. Kwiatkowski. ¿Qué caza aquí delante?
Kwiatkowski ha dicho...
Que se ha marchado de ahí del pelotón. Que ve cerca a los otros dos, dice, a ver si tengo suerte y les cazo.
Madre mía, este chico está zumbado.
Pues... Más que las maracas de Machín.
le ha dado por salir de la disciplina del pelotón a Mikal Kwiatkowski, un ciclista
está
que...
en Polonia ahora mismo.
Que tiene pedales. Mucha fuerza, pero no sé si la gasta en lo que tiene que gastarla. Está a cuánto, a 19, casi 20 minutos en la clasificación general. Y que, bueno, pues se ha escapado del pelotón. A 1.17 vienen los dos fugados, Bauer y Elmiger. A 1.17 el pelotón donde rueda Vincenzo Nibali y el resto de favoritos. No solo para la clasificación general, sino también para el triunfo de etapa. Cuando, fíjate tú, esto está como una maraca. El tiempo sale el sol un poco ahí en Nîmes. Bueno. Vaya maraca de tiempo que tenemos.
Eri, sigo preocupado que vamos a hacer de 5 a 6. Cada uno que aprende una canción, porque esto
de 5 a 5 y media.
Vamos hasta las 5 y media.
Ah,
tranquilo.
Solo.
Sí, vamos hasta las
5
y media.
Joder, yo ya quedé con gente en la playa a las 6, me jodiste media hora.
Bueno, pues nada, pues vas un poco antes. Por un día que llegues puntual no pasa nada.
Eso iba a decir yo, para un día que va a llegar antes.
Por si acaso avisa, Por si acaso avisa. Cuando vayas a casa antes siempre hay que llamar, ¿eh?
Ah, sí, no vaya a ser que haya dos llaves de casa y te encuentres una sorpresa, ¿no?
Claro.
21.300 para meta, pausa y volvemos con los últimos kilómetros sin interrupciones en esta 15ª etapa que parece que se va a resolver al sprint. Tour de Francia, sintonía de la cadena COPE.
Preguntas con segundas.
¿Alguien se ha percatado de que el 85% del empleo en España lo generan las pymes?
Preguntas que esconden claves.
¿Quién está en esa carrera? Hay un solo caballo por ahora.
Preguntas que descolocan.
¿Alguien ha estudiado la Constitución en el colegio?
Cuando Ángel Expósito lanza preguntas, es porque te va a sorprender con las respuestas. Pronto, muy pronto, Ángel Expósito va a estar contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
Tour de Francia.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. Un desastre. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A40.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción de Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE. COPE, estar informado.
...19 kilómetros para la meta de Nimes, decimoquinta línea de meta de la edición 101 del Tour de Francia. Continúan en cabeza de carrera, llevan ya 203 kilómetros de fuga Jack Bauer, el neozelandés del Garmin Sharp, y Martin Elmiger, el suizo, el campeón de Suiza del IAM Cycling. A 1:10 viene Kwiatkowski. A 1.7, nueva referencia a Radio Tour, viene Kwiatkowski. A 1.17 el pelotón. Kwiatkowski está haciendo una cosa ahí para 10 segundos.
Kwiatkowski está haciendo una cosa que si fuera es lo que Tony Martin y faltaran 10 días para el Mundial de Crono, pensaría que está haciendo una serie para entrenar. Pero en él, y viendo lo justito que vaya a las etapas de montaña, no sé.
Por cierto, curiosidad.
¿Alguien le encuentra una explicación? Samuel o Igor, ¿le encontráis una explicación a eso? ¿O es un poco
ninguna
exhibicionista?
Yo creo que esto es de ejemplo de lo que no hay que hacer. Cualquier ciclista que esté viendo ahora el Tour y nunca lo haya corrido, pues mira, esto, un ciclista como Kwiatkowski, que seguramente tendrá oportunidades en Pirineos, etcétera, y hoy podrá trabajar para Trentin, pues esto es lo que no hay que hacer.
Samuel, comparte, ¿no?
Sí, es que no lo entiendo. No sé por qué va 10 segundos delante del pelotón. No sé si se habrá enfadado con el coche, con algún compañero, y dice, pues yo tiro para adelante y que os dé morcilla. Pero es que es rarísimo. Tendrá una explicación, no sé cuál, pero la tendrá.
Muy raro el movimiento de Mikael Kwiatkowski, el polaco del Omega Pharma Quick Step, que está rodando 10 segundos por delante del pelotón. Además, 10 segundos clavados. Llevamos un kilómetro con 10 segundos clavados de diferencia, porque Bauer y Elmiger, en referencia GPS, le sacan 1.01 a Kwiatkowski y 1.11 al pelotón. Antes era 1.13 y 1.03. O sea que siempre 10 segundos para el ciclista polaco. Sale el sol también en cabeza de carrera, Quique.
Sí, de ese sol que pica, ¿eh? Aquí, sobre todo en línea de meta, ese sol que es traicionero, que a la que se le nuble un poco el asunto volverá a llover, porque la humedad aquí es altísima.
Di tú, Pereiro, ¿quién es el hombre que lleva las operaciones en el pelotón ahora mismo, que me da la risa?
Lars Tintinbach.
Lars Bach, el ciclista danés del Lotto Belisol, compañero de André Greipel, ahora mismo conduciendo el pelotón.
Muy buen amigo de Eric Frade, por cierto.
En los últimos kilómetros
ha
llevado...
El único nombre extranjero que sabe decir perfectamente.
Ha llevado el gran paquete hasta entonces el conjunto Giant Shimano, 17 meta. No parece que vaya a pasar nada más que el sprint final y que el callejeo final de 5 kilómetros por Nimes, que va a tener su miga por lo mojado que está. Viento no hay, ¿no, Quique?
Aquí no.
No. Aquí no.
Nos han jodido estar dentro de una cabina, ¿no, Quique?
No. Estoy en la meta.
¿Cómo podrías demostrar, Quique Iglesias, que no estás en la cabina?
Si quieres, me hago un selfie.
Venga, haz un selfie.
En Twitter, ¿vale?
Venga, un selfie, venga, va.
Tendrás que tener el brazo largo. Dímela ya.
De los dos escapados, Martin Elmiger es el tío que más kilómetros de fuga lleva en este Tour de Francia. Ha salido con 347. Y ahora lleva 541. El segundo era Alessandro De Marchi, era hasta hoy. Alessandro De Marchi con 450 y algo.
Oye, Quique, ¿podrías hacerte un selfie de ese de la moda absurda que hay ahora del legado del tibu este, que ya palmó un par de ellos por hacer la gilipollez esa de hacerse una foto mojado o algo así es, ¿no?
Con agua fría, mojado en agua fría. Bueno, pues eso ya lo podrías hacer. Podrías matar dos pájaros de un tiro, Quique.
Déjame lo mío, que yo lo de los selfies no lo llevo bien porque no me alarga la mano.
Tienes el brazo muy pequeño o muy grande.
No coge panorámica el brazo de Quique Iglesias, ya está Kwiatkowski otra vez dentro del pelotón después de ese movimiento. Está peleando como mosqueado con la sociedad el tío ahí,
No sé.
Una cosa ahí medio rara. Pero bueno, vuelve a estabilizarse la situación de carrera. Falta de 16 para meta. 1-0-5, Bauer y Elmiger en cabeza de carrera desde el kilómetro 1. 206 kilómetros de aventura. Lars Back del Lotto Belisol, el hombre que está conduciendo el pelotón con el tren del Giant Shimano que se está empezando a formar por detrás del ciclista danés, compañero de André Greipel. André Greipel trata de subir con otras dos unidades de su equipo para estar bien situado. Trata de aprovechar el trabajo de subida en el pelotón del Lotto Belisol. El conjunto Cannondale de Peter Sagan, que hoy tampoco ha asomado. A ver si Sagan sí, si Sagan no, antes de que acabe este Tour de Francia. No le quedan demasiadas oportunidades.
Madre mía, cómo va la parte trasera del pelotón ya.
Pero los dos delante están corriendo mucho, porque va bajando la diferencia muy despacio.
¿Qué pega? ¿Viento lateral favorable?
Ahí les tendría que dar, según la predicción, tendría que ser viento lateral de derecha favorable, sí.
Uf, pues es que tanto es... como a 50 por hora está yendo la cabeza de carrera.
Por eso que atrás, un poco la fila, la imagen que lleva el pelotón o la formación que lleva el pelotón indican que va muy rápido y no le están recortando tampoco mucha cosa.
El tema es cuando entren en Nimes, el callejeo, y si está mojado les beneficia.
Ahí van a tener viento de cara.
Martin Elmiger domina la bici muy, muy, muy bien. Suizo, campeón de Suiza, no sé cuántas veces ya. Es un tío que domina muy bien las bicis.
Cuatro veces, campeón de Suiza.
Domina muy, 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 muy bien la bicicleta este tío. Y como sea un callejeo de estos así un poco tal, va a ser difícil echar mano.
Acabo de ver el selfie de Quique Iglesias.
¿Se le ve la cara o le doy?
¿Estás afilado, Quique?
Está lo que se puede.
Estás afiladísimo. Esto joder, de no cenar yo, está teniendo sus réditos.
Joder, ¿dónde tengo yo el móvil que quiero ver el selfie este?
14 kilómetros. 14 kilómetros y medio. Bauer y Elmiger con 1.03 sobre el pelotón. Ojo, Ojo que no le falle la previsión al pelotón. Ojo que no le falle la previsión al pelotón. Lo tienen en su mano porque queda mucho. Pero a lo mejor se habían guardado algo Bauer y Elmiger.
No, los dos delante van a muerte. Ahora sí que ya con 14 a meta, oliendo a la meta, esos van dando todo lo que tienen. ¿Y atrás?
¿Quique?
Dime.
¿A quién estás haciendo ojitos en esta foto, macho?
A ti.
Joder, qué mirada, macho. Mira el tigre.
Está guapo el tío. Además tiene esos ojos azules que la naturaleza y sus padres le dieron.
Azules como mis cojones. Son color miel.
No se aburro. ¿Qué color miel? Son azules los ojos de Quique.
Claro que sí.
Oye, por favor, venga, vamos a nadar. Falta poco. 14 kilómetros.
Claro, 13.800, momento para conocer la primera tanda de mensajes que han ido llegando a través de Twitter, @TJCope, a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y a través del WhatsApp 677-580-461, nuestro ángel de la guarda, Blanca Montero, la Blanca.
Aquí estamos, leyendo todos los mensajes de los oyentes. Por ejemplo, José dice, os pregunta, ¿qué llevan los ciclistas del Tour en la vaina inferior izquierda del cuadro de las bicicletas? Una pieza azul y blanca.
El sensor para que indica cuando entras en meta para las décimas y todo, ¿no?
Sí,
sí.
Bueno, pues resuelta la duda. Álvaro también dice, Tour pasado por agua, como siga así les van a salir escamas. M. Lera dice, ¿por qué hay corredores en negativo en clasificación del maillot verde?
Porque deben puntos.
Porque les han sancionado por alguna causa y entonces lo que les sancionan con dinero y les sancionan con puntos en la clasificación del maillot verde. Los que tienen menos de los que les ponen de sanción, es evidente que entran en negativo.
Álvaro Mota dice, hoy parece una etapa fácil, pero no, a ver si Valverde puede no perder tiempo hoy. Miguel Pazos también os pregunta, dice, ¿hay posibilidades de que Tony Martin acabe en el Tick-Off en 2015? ¿No vendría mal?
Hombre,
no creo. No
creo yo tampoco.
No.
¿Hay cláusulas de rescisión en esto del ciclismo? ¿Se firma de año en año? ¿Cómo se hace?
No, Tony Martin acaba contrato. Y hay cláusulas de rescisión y la puedes pagar y irte.
Yo creo que en el ciclismo hay que pagarlo por el sueldo, ¿no? Que tenía firmado con el equipo actual o algo así.
¿Cómo? Sí, bueno, como cualquier contrato, sí,
Igor lo sabe mejor.
¿Cuál? A ver, ahí me he perdido.
No, las cláusulas de rescisión, Igor.
Ah, no, las cláusulas son el triple del salario.
Ah, el triple salario, vale.
Es decir, si ganas 6 euros, pues...
18.
Por lo tanto, 3
por 6, 21.
El de Tony Martín, no me gustaría pagar el triple.
¿Algo más, Blanca?
Sí, dice Álvaro de Madrid, me pide que le pregunte a Óscar y a Quique que cómo sacan las exclusivas, que nos revelen sus secretos.
¿Las exclusivas cuáles?
Por las que dais aquí en el programa.
Las noches de la Vuelta a España, que dan para mucho, querido.
Y ya has dicho demasiado secreto profesional. 55 segundos la diferencia de Bauer y Elmiger. A falta de 12 kilómetros para la línea de meta, Lars Bak por ahí sube. No es Xabi Alonso, no se confundan. Es Luca Paolini, el ciclista barbudo del conjunto Katiusha. Por ahí también va a aparecer Porsev, el ciclista campeón de Rusia, que son los que están haciendo las aproximaciones y los lanzamientos a Christoph, que ya mojados en este Tour de Francia. De los grandes, grandes, falta por hacerlo Peter Sagan. Y estoy viendo muy arriba a John Degenkolb dando el morro ahora mismo, con lo cual parece ser que la baza va a ser Kittel. Problemas, avería para Nicolás Roche. Nicolás Roche, pinchazo en la rueda trasera. Y ahora hay que apretar el culillo para llegar hasta el pelotón, que no perdona. 11 kilómetros y medio para la línea de meta. Va a ser un bonito rápido, pulso entre la fuga y los de atrás, ¿eh? Va a ser un bonito pulso.
Ahí sí, hay mucha rotonda, Sagan, mucho callejeo, sí, va a estar la cosa muy justa.
Yo lo que veo es que hoy, pues, llegando a Nîmes, una ciudad del sur de Francia, lloviendo, no sé cuánto habrá llovido. Si ha llovido lo mismo que en Vitoria, estarán las carreteras súper limpias, pero me da que hoy el peligro, independientemente de que llevan ya un rato mojado, va a ser mucho mayor por ese asfalto más fino. Y luego hay que decir que Sagan otros años ha sido capaz de ganar a Greipel, ha sido capaz de ganar incluso bueno, ya con Greipel es mucho. Y este año le vemos que tiene un punto de velocidad, por lo menos contra ellos, menor. Mucho estado físico, pero la punta de velocidad yo creo que ha perdido un poquito.
¿Está ganando fondo a lo mejor con los años y perdiendo la explosividad o qué?
Bueno, Samu sabrá si se pierde explosividad con los años. Sabrá. ¿Qué dice Samu?
Pierdes explosividad, pero las explosiones las pegas más a menudo.
Oye, antes de que se acerquen, dejadme que os cuente, o que cuente, que hay mucha gente que me dice en el Twitter y en estas cosas que de vez en cuando que le demos un poco de bolilla a los modestos. Vaya fin de semana que ha tenido el Flex Fundación Alberto Contador. Ayer ganó en el Campeonato de Madrid con Sevilla, hoy ha ganado con Barceló el circuito cántabro y además ha ganado con Alcaide también en San Sebastián de los Reyes, una prueba de la Copa de España, todo ello de juveniles.
Jolín. Madre mía, que yo creo que se va a liar, no sé si en la parte cabecera del pelotón, pero sí, por atrás va a haber corte ya.
Sí, va a haber caídas. Y ayer uno de los chavalillos del equipo de Óscar Pereiro, campeón de Galicia infantil, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Está funcionando también la Fundación del Pérez. 9.900 para meta. Entramos en zona caliente. Tambores de sprint, tambores de nervios. Carretera mojada, el sol saliendo. Va a haber mucha tensión aquí.
Elmiger entra a las rotondas, pero como un psicópata, ¿eh?
Samu, yo con Elmiger le cuadré en el 2012, el primer año que yo estuve en Fonac, y me dejó acojonado, porque yo recuerdo una concentración que fuimos en noviembre para allí, o diciembre, completamente asustado, helado en Sion, pero completamente helado, y el tío andaba en bicicleta como si estuviera seco. O sea, increíble, increíble lo que hace este tío. También viene del ciclocross, de hace muchos años.
Por detrás empieza a desengancharse gente como Jakob Fuglsang, que ya no tiene nada que hacer en la clasificación general. A partir de la caída, el Tour fue cuesta abajo para el ciclista danés, uno de los bastiones en montaña de Vincenzo Nibali. Mira con qué precaución se está manejando Samuel el pelotón comparado con él, Miguel.
Bueno, es que ya te digo que las caídas aquí, la gente es con el miedo que va. Ahora mismo, muchos de los que van adelante es o para echar la fuga, que es el caso de los equipos de los sprinters, y otros para evitar esas caídas, pero a veces inevitables.
A veces inevitables también arriba. Arriba puede que haya menos riesgos, pero también a veces pasan arriba, en la parte delantera del pelotón.
El problema de que hay una caída en el pelotón en la parte delantera es que se hace efecto dominó, y que por atrás los que vienen, y con agua tú frenas, y como toques mucho el freno adelante, derrapas y al suelo. Y es que esto les viene súper bien a la fuga, que hay estas rotondas.
Claro,
porque van más rápido que el pelotón.
Hasta que no pasen el icono de los tres metas, la gente va a ir con mucho cuidado, con mucho, mucho cuidado. 8.400 para meta.
Les veo... No sé, o es que las están tomando muy rápido, o es que, no sé.
Me están entrando rápido en las curvas estos tíos,
O les están quitando tiempo los de atrás, no sé. Les veo o muy torpes o muy rápidos, no sé, no sabría decirte.
Hombre, el pelotón va muy rápido.
Será muy bueno, pero no sé, les veo cuadrados un poquito.
El pelotón va muy rápido porque hay que ver que la gente se está cortando un poco de la velocidad que vaya adelante. Y encima viento a favor, como dice Araña, pues imagínate la velocidad que pueden ir ahora mismo rodando el pelotón.
Mira, 60 por hora tienen que
ir. Mira qué imagen. ¡Qué espectáculo!
La imagen perfectamente acoplados a la bicicleta. Marty Elminger, el campeón de Suiza, y Jack Bauer, el neozelandés del Garmin Sar, que van a intentar llevar lo más lejos
Ojito,
posible.
Ojito, que yo le veo opciones a estos dos, ¿eh?
Este pulso con el pelotón. Llegaron a tener 8 minutos 50 segundos en el kilómetro 26. En el ecuador de la etapa llegaron a tener 6 minutos y medio. Y ahora se tienen que manejar con 43 segundos. Se están llevando bien desde el minuto 1 de la fuga, desde el metro 1.
Elminger, aparte, es rapidísimo sprintando, ¿eh? No sé su compañero de fuga qué tal.
No es cojo, no es cojo.
Y Bauer es rápido también, ¿eh?
El pelotón. ¿Cómo van ahí?
Uf. Enfilando el pelotón el Lotto Belisol. Lars Back, que lleva a cola a 1, 2, 3 compañeros. Y el cuarto es el campeón de Alemania, André Greipel. Christoph está muy listo ahí arriba, junto con Paolini, a cola del grupo que forman los ciclistas del Lotto Belisol, de rojo y negro. Vincenzo Nibali no comparece en las primeras 30 posiciones del pelotón. Sí que va ahí, evidentemente.
Va hacia el 30.
Sí, hacia el 30.
Oye,
por ahí.
Pues igual he fallado la calculadora del pelotón hoy, ¿eh?
6.940 segundos. 6.940 segundos, 47 por hora la velocidad de los ciclistas cabeza de carrera.
¡Qué espectáculo! Me encanta ver rodar así a la gente.
Ojalá no haya sprint, fíjate lo que te digo. Después de 215 kilómetros escapados, que ojalá no haya sprint y que gane uno de estos dos.
Ojalá que gane uno de estos dos y que salgan al sprint, ¿no? El tercero que haga hoy. Sería ya el colmo de los colmos.
Y que levante los brazos. 6 kilómetros y medio, apretando dientes el Lotto Belisol. 39 segundos. Los vagones poco a poco apartándose del conjunto belga. Por detrás el Omega Pharma, que este parece que viene muy tranquilo, aunque es Tony Martin, y Tony Martin, pues esto
Galopén le... ahora tirando, chapó por este chaval.
Le viene muy bien. Tony Galopén, ganador de una etapa, líder efímero del Tour de Francia, líder en dos ocasiones del Tour de Francia, manera virtual y otra con el jersey amarillo. Está ahí trabajando de lo lindo, no se le ha subido la cabeza, parece, ni eso ni lo
adelante
de la novia
va
que tiene.
Muy rápido, ¿eh? Muy, muy, muy rápido. 39 segundos. O sea, les han quitado ni 10 segundos en los últimos 4 kilómetros.
No entra nadie más. Tiene que entrar el Giants. Tiene que entrar el Katusha. Tiene que entrar alguien ahí.
Pero algo en su contra. Ahora, ahí está seco, parece, donde pasa lo mismo pelotón. Si el pelotón empieza a entrar rápido en las curvas, y etcétera, etcétera, le pueden echar mano. Pero la verdad
a
que le están...
A 100 metros les van a echar.
¿A 100?
Sí.
Si no se duermen, yo creo que vamos a ver un final espectacular. O sea, si no se duermen, quiere decir que se jueguen el sprint, pero cuando ya vean la meta muy, muy, muy de cerca y no empiecen a ratearse.
El IAM Cycling, bueno, tiene a Hausler, ¿no? No se ha retirado Hausler todavía.
No, ayer le vimos cómo se abrían el puerto y se echaba... Se reía, bueno, cuando la cámara le enfocaba.
Lo digo más que nada porque el IAM Cycling ha subido, parece que a echar una mano por la parte derecha de la calzada a los del Lotto Belisol.
Y Katusha también está tirando.
Pero IAM no puede tirar, llevan a Alminger por delante.
Ahora está el peligro, ¿eh? Ahora es cuando
queda igual se están situando por si luego tienen que lanzar a Hausler, en todo caso. Están subiendo a Hausler, efectivamente. Bien, Samuel. Ayer me dijeron de Samuel Sánchez. Samuel Sánchez ya puede pasar Megan Fox por delante, que sigue mirando la carrera. 5 kilómetros.
¿Pero tú qué te crees? ¿Que todo el mundo es como tú?
¿Quién es ese?
Megan Fox.
Sí,
un ciclista del
Megan
Garmin.
Megan Fox es un actor, ¿no?
Cómico.
Ahí igual se despista, ¿eh?
Otra vez.
Lo voy a buscar aquí en internet a ver quién es.
El Omega Pharma Quick Step ahora mismo se pone en cabeza para empezar con la primera de las rotondas ya entrando a Nimes. Paso
Tony
único.
Martin, ¿no? Tony Martin.
Tony Martin.
Este no para. O este el otro ya... se le tira rápido encima o este se les va.
O les coge al delante.
Sí, los que tienen así las orejillas un poco abiertas. O es que a Toski o es Tony Martin, uno de los dos.
Tony Martin.
Este es Tony Martin, sí. 4.600.
Pobre chaval.
Se pasa por
se
la derecha.
Se para el pelotón, ¿eh? Se para el pelotón ahora.
No. Ahora lo relanza el conjunto. Katusha aprieta el conjunto de Christoph, el noruego. Del equipo de la estructura rusa, Tony Martin ha tomado unos metros de ventaja, se lleva consigo una mochila del Lotto Belisol. Bueno, es que saca de punto a todo el mundo Tony Martin. 32 segundos, la diferencia de Bauer y Elminger a falta de 4,2.
¿Cómo están las curvas en los últimos 3 kilómetros?
Mira, hemos pasado la rotonda a 5 metas, a falta de 4 kilómetros y medio para meta hay otra rotonda. A falta... de 3 kilómetros y medio, otra rotonda. A falta de 3.200, otra rotonda. A falta de 3 meta, otra rotonda.
Llega.
A falta de 2 meta, rotonda que hay que tomar.
Después
por la derecha.
Después de pasar la meta, otra rotonda.
Sí. Cómo brilla el asfalto, ¿eh?
Brilla, ¿eh?
Casi tanto como tú en línea de meta.
Y como tus ojos azules, Kiki, ojos azules. ¿Se acuerdan de esa película? 3.700 para meta, 30 segundos la diferencia. de Elvinger
sí
y Bauer.
Sí que llegan. Sí que
con
llegan.
Respecto al pelotón, donde está sacando de punto Tony Martin, Omega Pharma, Quick Step, compañero de Mateo Trentin, uno de los hombres que ha batido a Peter Sagan en lo que llevamos de este Tour de Francia. Por la parte derecha aprieta el conjunto Katiusha. Uno de ellos es Paulini, el tercero es Christophe.
Uno que lo intenta.
Otro que lo intenta en la parte delantera del pelotón. Ciclista del Omega Pharma, Quick Step. Para intentar saltar la banca, pero bueno, no, ni sale del pelotón casi.
Este es un Omega, ¿no?
Es un Omega. ¿Sí?
Bakelands.
Jan Bakelands tratando de saltar la banca. Ahora sí que se pone el canon del con Peter Sagan de segundo. Con Peter Sagan de segundo se pone a trabajar el canon
de
Ipiesa. Muy tarde,
yo creo, no llega, no los cogen a la escapada.
Con uno, solo con uno no llegan.
Quizá
no,
piensa no. Peter Sagan que trazando antes puede tener algún tipo de ventaja. Creo que es Matthew Borna el que va por delante de él. Bakelands no va a ningún sitio, no parece que vaya a ningún sitio. 28 segundos la diferencia de Elminger y Bauer con respecto al pelotón. Me está llamando el teléfono. Pon la radio, que estamos contando con toda la emoción el final de esta 15ª etapa del Tour de Francia. En la sintonía de Copa otra vez se pone Tony Martin.
A Tony Martin, este no espera, ¿eh?
Ya, ¿cuántas fugas han llegado en este Tour?
Calcular tan mal, cuando simplemente llevas dos corredores escapados es para matarlos, ¿eh?
Se está volviendo loco este final. 25 segundos, 2 kilómetros y medio para los dos ciclistas cabeza de carreras del kilómetro 1. Y llevamos 220. 220 kilómetros de fuga para los dos fugados cabeza de carrera. Tony Martin ya ha pensado que después de sacar de punto al pelotón, a lo mejor lo que tiene que hacer es intentarlo él. 2.200 para meta. La imagen de los dos ciclistas cabeza de carrera ahora mismo tomando otra de las rotondas a falta de 2 kilómetros. Benati ahora mismo tratando también de romper la disciplina del pelotón. Quizá no se vea capaz de compartir un sprint con los mejores
pinchado
del
pelotón. Se para. Pinchado atrás.
Se para e informa efectivamente que está pinchado de atrás. Otra vez Tony Martin con el pelotón. Paulini. Está también por ahí Geraint Thomas.
No los cogen, ¿eh?
Trabajando el Giant Shimano, tratando de organizar las operaciones, pensando yo creo que en Marcel Kittel.
Mira que
Tony Martin vuelve a apretar. Tony Martin vuelve a apretar. 20 segundos, un kilómetro y medio.
No los cogen.
20 segundos, un kilómetro y medio para Bauer y Emiger. ¿Habrá fallado el GPS del pelotón? Después de tanto tirón, de tanta tensión,
es que los dos delante van muy rápido.
Se pone el Giant Shimano mezclado con el Katiusha. Ahora también mete un hombre el Omega Pharma Quick Step. Ahora también mete un hombre el conjunto del Orica Greenwich. Ahora para sí ver rápido, si se puede salvar el sprint. 1.215 segundos.
Uf. A ver cuánto se miran en el último kilómetro. Ahí va a estar la
Hay carrera. Dos curvas complicadas.
Esta es la última Solo. Curva. Esta es la última curva y van a ver la Flangrus. Y se les va a subir la adrenalina hasta las orejas, porque tienen opción de ganar etapa en el Tour de Francia.
No pueden especular, ahora están especulando, no pueden hacer eso, si no, es que no llegan.
13 segundos, un kilómetro. 13 segundos, un kilómetro y por detrás, pipi, la motoreta Tony Martin pidiendo paso. 900 metros para la cabeza de carrera.
Qué bonito el final, qué bonito.
A 16 segundos Tony Martin, a 18 el pelotón. Calles de Nimes, Tour de Francia, sintonía de la cadena COPE, 4 horas 55, 48 para los ciclistas, cabeza de carrera.
Gana la fuga.
¿Llegan o no?
Llegan o no.
600 metros para Elminger y Bauer. ¿Llegan o no?
Sí.
¿Llegan o no? 500 metros para los ciclistas, cabeza de carrera, con 13 segundos sobre el pelotón. Por detrás trabajando la Omega Pharma Quick Step para intentar lanzar a Trentin. Llegan. También el BMC para intentarlo con Daniel Oss. Viene Reza con Cocar de mochila para intentar un triunfo de etapa para el conjunto verdinegro francés, que no está siendo protagonista. ¿Les cogen o no? 300 metros, les van a pillar, ¿eh?
No, les van a pillar.
Lanza el sprint Bauer. Le sigue fácil la rueda a Elminger. Por detrás viene lanzado la Omega Pharma Quick Step. Viene André Greipel. Últimos 200 metros.
Bauer,
Sagan, Trentin, Bauer, Sagan, Christophe.
Madre de Dios.
Por el carril central, Alexander Christophe, el noruego del Katiusha, suma la segunda. En un final que recuerda
Madre
horrorosamente
de
al de Tony Martín en Cáceres.
Me llevo el jamón.
¿Habías dicho, Cristo?
¿Qué cara lleva Bauer aquí a la entrada en la curva esta de meta? Rojas también entra de los primeros, es decir, debe haber hecho como siempre un buen puesto el murciano.
Pelotón, ¿eh?
Vamos a recostarnos ahí.
Bueno, Alexander Kristoff, vencedor de la etapa.
Con Valverde. Bueno, Alejandro.
No te voy a decir día tranquilo porque no lo has...
Imposible, un día tranquilo.
No, imposible, ha sido un día realmente duro por... La primera parte sí que es cierto que ha sido tranquila. Pero bueno, luego con la lluvia, el aire, la tensión, el peligro, al final ha sido durísimo.
A descansar ahora y atacar los Pirineos, es lo que queda. Sí, a resistir.
Vamos a ver, hoy... Bueno, dentro de ese plano me he encontrado bastante bien, parece que he recuperado. Y bueno, el día de mañana seguro que va a venir muy bien.
¿Tenéis miedo a los abanicos hoy?
Hombre, siempre se le tiene respeto, está claro.
Ayer definitivamente fue un mal día, ¿no?
Sí, ayer entre el problema que tuve y de verdad que las sensaciones no eran las mejores, pues bueno, pude salvar dignamente.
¿Eso se puede recuperar de cara a los Pirineos?
Hombre, sí, yo creo que sí. Hoy he descansado bastante bien y hoy me he encontrado bien.
¿De los franceses o Van Garderen quién te daba más miedo?
Hombre, todos tienen, están todos cerca y todos dan miedo, está claro.
¿Cuánto tiempo quieres antes de la crono, Alejandro, de margen?
No lo sé, vamos a ver. Yo creo que en la crono Van Garderen, pues bueno, si está bien, pues está claro que puede hacer muy buena crono, pero con respecto a Pino y Bardet, creo que no, peor no soy ni mucho menos.
¿Ahora qué firmas, Alejandro? ¿Qué firmas ahora mismo? Si te dicen el domingo que viene, ¿dónde quieres estar?
Firmo conforme estoy, pero vamos a ver, no... Está claro que Nibali está muy fuerte, pero bueno, queda mucho.
Gracias.
Hace 2 minutos y 5 segundos que ganó su segunda etapa en esta edición 101 del Tour de Francia, Alexander Kristoff, el ciclista noruego del Katiusha, y eso que ha hecho un guarro André Greipel para intentar cerrarle contra vallas en el momento del lanzamiento del sprint, y le ha ganado sobradísimo a Greipel, y es terrible la imagen de Bauer, el disgusto que tiene.
Normal, de verse ganador, prácticamente estaría pensando más en levantar las manos que le vayan a pasar 4 balas como le pasaban por la izquierda.
Llorando como un niño, llorando como Samuel. Un niño apoyado sobre el cuadro de su bicicleta, están sus compañeros tratando de animarle.
Samuel lo dijo cuando en la imagen antes de la curva del último kilómetro, estaban tanteándose demasiado y 5 segundos ahí al final, una mirada, otra mirada, tira tú, tira yo, al final fue lo que le costó un poco no haber ganado esta etapa.
Sí, ha estado 221 kilómetros y 900 metros escapado. Y tenía 222 la etapa. Vaya disgusto que tiene el ciclista neozelandés del Garmin Sharp.
Hay que quitar
el último
kilómetro.
Alexander Kristoff, vencedor de la etapa, por delante de Heinrich Hausler, el ciclista australiano del conjunto IAM Cycling. Tercero, como no, Peter Sagan. Cuarto, André Greipel, que ha hecho un poco el guarrete con Kristoff, que vaya cómo ha salido de una zona muy complicada. Estaba en vallas a falta de 300 metros y ha ganado por el carril central. Hay que ser muy hábil y muy fuerte para hacer eso. Cuarto Greipel, quinto Rensau, sexto Cocar, que venía lanzado por Kevin Reza, que yo creo que si Kevin Reza un día acaba sprintando, igual tiene más opciones de ganar ante estos bichos que Cocar, que se está atreviendo mucho. Dale, Quique.
Vamos a ver si llegamos bien desde aquí. Estamos muy lejos de la posición de transmisión. A ver, no hemos hablado contigo todavía este tour. Hola, Miquel Nieve, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué balance hacemos? Venga, antes de la segunda jornada de descanso, te hemos visto arriba, con Porte lamentablemente caído casi ya de cualquier posibilidad. ¿Qué resumen haces de todo eso?
Bueno, no sé, al final el Tour iba bien con Porte ahí, pero bueno, pues una infección de pecho en un catarro nos ha pillado a más de uno y bueno, no estamos al 100% y pues al final aquí se nota.
Tú eres un hombre de grandes victorias. En los Pirineos tendrás una oportunidad, a ver si te dejan, ¿no?
Bueno, dejar, primero hay que estar bien, hay que demostrar que se puede andar y bueno, a ver si mañana recuperamos y a ver qué tal en Pirineos.
¿Será raro subir montañas donde con Euskaltel ibais tan arropados por la gente con este maillot negro,
Bueno, raro, al final es dar pedales y bueno, yo creo que la afición aún estará ahí y animará a todos por igual.
Bañeres, la de Otacam, la de Pla d'Adet, ¿cualquiera te vale?
Bueno, está claro que sí, al final una victoria en el Tour es muy muy difícil y bueno, cualquiera pues vale, sí.
Gracias a Miquel Nieve.
Gracias a Miquel Nieve, el ciclista del conjunto Sky, en la general sin cambios, ¿verdad, Laña?
Absolutamente sin cambios. Nibali sigue siendo líder, Valverde segundo a 4 minutos 37 segundos, Bardet tercero a 4 minutos 50 segundos, cuarto Thibaut Pinot a 5 minutos 6 segundos, quinto Van Garderen a 5:49, sexto Jean-Christophe Pero a 6 minutos 8 segundos, séptimo Mollema a 8:33, octavo Leopold Koenig a 9:32, noveno Tendam, Laurens Tendam a 10 minutos 1 segundo, décimo Pierre Roland a 10 minutos 48 segundos. Primer joven sigue siendo Bardet, en la general por puntos sigue mandando Peter Sagan, cada vez más cerca de otro nuevo jersey verde en el Tour. Purito sigue siendo líder del Gran Premio de la Montaña y en la general por equipos el AG2R La Mundial. La combatividad se la han dado a Elmiger en la etapa de hoy.
¿Tienes alguna urgencia ahora mismo, Quique?
No, no, ninguna.
Pues nada, en 40 segundos tenemos invitado para ir cerrando esta transmisión del Tour en COPE. Ganó Christophe en Nîmes, que parece ser va a ser la sede de la salida de la Vuelta en el año 2017.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902-43-1111 y en antidex.es.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Es que tu cuerpo...
Pura adrenalina al final de esta etapa del Tour de Francia. Ciclismo sin banderas, con toda la pasión. Siempre lo contamos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Don Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista de España. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Va a quedar bien la salida de la Vuelta aquí en este anfiteatro que estamos viendo ahora mismo por televisión?
Pues la verdad es que yo lo tenía claro, pero viéndolo ahora desde el aire yo creo que no hay ninguna duda. La verdad es que hoy, bueno, pues gracias a la generosidad de la ciudad, el alcalde ha dicho que saldremos de aquí en el 2017, quién soy yo para llevarle la contraria, más todo lo contrario, y desde luego me pareció un escenario magnífico. Trataremos de convencerle a que sí sea, que tampoco creo que nos va a costar mucho el que salgamos del Circo Romano.
Cada vez te revientan antes las salidas de la Vuelta del año siguiente. Bueno, está con 2 años y pico de antelación.
No, hombre, yo creo que al final esto depende de cada lugar. La Vuelta encantada, porque así también trabajamos con menos... presión a ese respecto. La verdad es que la Anuncio nos hace mucha ilusión. Esta es una ciudad que la Vuelta ha venido a buscar por todo lo que es Nimes, por su flamenco, por su tauromaquia, por su cultura romana, y yo creo que casa muy bien con lo que es el espíritu de la Vuelta y nuestro país, de España.
¿Qué tal va la preparación de la Vuelta a España?
Pues bien, bien, la verdad es que va bastante bien, ya con muchas ganas de empezar. Los días pues van cayendo, aunque se nos está haciendo un poco largo este final de recta por las ganas que tenemos. Ahora estamos esperando que vengan las confirmaciones de la participación de los equipos, pero bueno, todo sobre su proceso.
Estamos viendo que se han ido nombres ilustres del Tour de Francia mucho antes del Ecuador. Nadie desea en ningún momento, ni siquiera gente que pueda estar interesada, que pasen cosas, que a los ciclistas les pasen cosas para que luego estén en su carrera, pero está quedando un panorama de Vuelta, como todos los que se han retirado aquí en la primera semana acaben yendo, va a estar casi mejor la participación que el Tour, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que primero me sumo a tus palabras, Eri. No queremos que la gente venga a las Vueltas como que se tenga una desgracia. Lo que queremos, y para ello trabajamos, es que todo el mundo haga de la Vuelta uno de sus objetivos en el calendario. A partir de ahí, esto es ciclismo y hay muchas circunstancias en el año. Este año, bueno, pues la participación yo creo que es muy, muy, muy buena. Yo creo que va a ser la mejor que hemos tenido en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido una pena la caída de Alberto, que además en este caso no es circunstancia, por el hecho de que él tenía planeado hacer Tour y Vuelta. Sabemos que es muy difícil que Alberto esté, ojalá que pudiera, pero bueno, lo primero que tiene que hacer es recuperarse. Además de eso, pues Purito, Valverde, Fromm, Quintana, Samuel Sánchez, yo creo que tenemos bueno, pues el espectáculo asegurado.
A mí lo que me gusta de la Vuelta en los últimos años es que, y esta es la última por mi parte, es que está desarrollando una personalidad propia, y es verdad que la Vuelta está cogiendo cosas de ASO, de su nueva propietaria, pero ASO también está cogiendo cosas de la Vuelta para el Tour de Francia, como finales nerviosos, una tachuela a falta de 15 metas, 10 metas, 5 metas para intentar reventar el sprint, etapas cortas pero intensas. Eso antes el Tour no lo hacía.
Bueno, yo creo que todos estamos siempre...
No seas modesto, que te veo casi un poco hinchado.
No, modesto no. La verdad es que yo creo que lo que funciona pues tiene que ser importado por el resto de carreras. Yo me fijo mucho en lo que hacen los demás, pues que los demás se fijen en lo que sale bien en la vuelta, me parece normal. Cada año hay que preparar una vuelta, siempre miras qué ha funcionado, qué no ha funcionado, te gusta hacer propuestas nuevas, y yo creo que el Tour este año ha hecho una propuesta que le ha funcionado magníficamente bien. Yo, si esto viene porque lo han cogido de la vuelta, que seguro que algo de ello ha ido, pues encantados. Como nosotros, como bien dices, pues cogemos todo lo que podemos de ASO, porque buena falta nos hace.
Samuel, aprovecha y pide algo para la vuelta que vas a disputar, si Dios quiere.
No, solo pido que respete un poquito el tiempo y que no haya esas caídas que tan descafeinado nos ha dejado el Tour de Francia. Yo creo que ese es el principal miedo que tiene un organizador, que tienen los equipos, los ciclistas, perder a sus ciclistas a la primera de cambio por caídas. Pero yo creo que en ese sentido sí que todos, y me incluyo, que hemos siempre roto una lanza en favor de la Vuelta a España, que mira muy mucho los recorridos, por las carreteras, que sean anchas, que no haya mucho peligro, y aunque haya nervios, por lo menos si hay carreteras anchas, evitas caídas, ¿no? Y la Vuelta a España no se caracteriza por tener caídas en demasía y abandonos por culpa de besar el asfalto.
Sí, yo hago votos por lo mismo. A nosotros, además, también tengo que decir que nos funciona ya las dos primeras, tres, cuatro etapas, meter una llegada en alto un poco exigente, también que haga un poco de criba en la clasificación, por así decirlo, pero desde luego el mayor enemigo que tenemos es el tema de las caídas. Y también, como decía Samu, romper una lanza en favor de las fechas de la vuelta y del buen tiempo, ¿no? que siempre acompaña, sobre todo mirando este año a Giro y Tour, donde el agua, bueno, pues ha sido un protagonista, desgraciadamente, predominante. Pero bueno, al final el estar en agosto o septiembre a la vuelta le viene bien. Tenemos tiempo, buen tiempo, casi toda la vuelta, y esperamos que este año pues se siga siendo así.
Dicho todo esto, chuzos de punta en la salida de Jerez, lo estoy viendo ahora mismo con la suerte que tenemos.
Bueno, no nos gustaría por el espectáculo, pero que en Jerez llueva un poquito tampoco iba a ser malo. Yo creo que sería concebido como buen tiempo también.
El portaaviones, el famoso portaaviones, ¿cómo lo llevas eso?
Pues bien, lo llevo bastante bien. Como decía Valverde el otro día en un desayuno, ojalá que ese día los corredores salgan como aviones. Estamos trabajando muy bien con la Armada, con la Diputación de Cádiz, con el Ayuntamiento de Cádiz, y la verdad es que es uno de los novedades así más importantes. Nunca se ha hecho. Esperemos que salga bien. Yo creo que es un atractivo para todos, para el público, también para los corredores, y bueno, pues trabajamos para que todo salga perfecto.
Igor Pereiro y Alaña, ¿tienen alguna pregunta para Javier Guillén, el director de la Vuelta Ciclista a España, o lo dejamos hacer cosas de director?
Yo creo que ya lo dice todo. El trabajo se está demostrando año a año, y la Vuelta a España en los últimos años, lo más bonito que tiene, que se decida al final, y por algo tendrá que ver él y todo su grupo de trabajo. O sea que, para mí, chapó, enhorabuena, y que continúen con la misma línea.
Muchas gracias.
Un abrazo a Javier, que hace que ya tenemos, yo creo que nos tenemos un cariño mutuo, y sin más, mandarle un abrazo desde aquí.
Bien lo sabes, Igor, por supuesto que sí, otro para ti y para todos vosotros.
¿Renovamos a Igor para la vuelta? Sí, ¿no?
Bueno, las puertas de la vuelta están más que abiertas para Igor. Yo creo que la vuelta, una de los...
No, yo para la COPE, nosotros para la COPE. Déjate de quitarme a los cracks.
Aunque
que,
te digo una
que
cosa,
Kike.
Javier, si nos puedes hacer una propuesta simplemente para que nos mejoren aquí en COPE, encantados, ¿eh?
Vale, bueno, pues yo os propongo que Igor haga la vuelta viniendo a la vuelta. Así que lo que podamos ayudar, ahí estaremos para que sea una cosa conjunta.
No, pero bueno, hablamos de cash.
No hablo inglés.
Ah, okay.
Bueno, Javier, muchísimas gracias. Oye, que salga todo bien. Sí, ¿qué pasa?
Hombre,
¿qué pasa, Capi?
Yo sí quiero preguntarle una. Ya no de este año, del año que viene. ¿También zona asturiana y zona leonesa para decidir la Vuelta a España?
En principio sí.
¿Con otro final inédito?
Sí, ahora mismo sí.
¿Con muchas antenas?
No.
No, vale, parabólicas.
No hay hormigas en esta ocasión, no.
Bueno, solventada la duda, ¿no, Alaya?
Solventada.
Vale, pues le dejamos ir a Javier Guillén, que está aquí de visita en el camión de los medios de comunicación con los españoles y con todos, tratando de explicar lo buena que es la Vuelta Ciclista a España y las fechas y demás. Gracias, Javier.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias a Javier Guillén, que continúa con su visita, momento en el que Alexandre Kristoff, el ciclista noruego del conjunto Katusha, está siendo coronada como vencedor de etapa, su segundo triunfo parcial en la Vuelta a Francia de este año 2014. Lleva buen año este ciclista, que ha tardado en romper a ganar, pero desde la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres ha encontrado su creencia cuesta arriba. Están súper abiertos los sprints ahora, es una suerte que quizá habría que proteger más en la Vuelta Ciclista a España. Yo eso sí que lo pienso y se lo he comentado siempre a Javier, porque estos triunfos también dan mucho prestigio a la carrera y están tan abiertos ahora, no hay ningún dominador como se está comprobando, que a lo mejor eso sí también tendríamos que intentar terminar de recuperarlo para la Vuelta. Pero bueno, la Vuelta hace estudios de audiencias y no sé qué, y parece ser que cuando hay una etapa que se resuelve al sprint, la historia baja un poco en picado, el interés de,
ahí está nuestro trabajo, Eri.
Hombre, claro, fíjate tú cómo vivimos lo de Cáceres de Tony Martin en el día de ayer.
Por eso.
En el año pasado, quiero decir.
¿Y hoy? Hoy ha sido también bestial,
espectacular.
Claro, porque hay que ponerle chicha a esto, hay que ponerle raza y pasión, ciclismo sin banderas, que el ciclismo es bonito en sí mismo. Oye, si ganan los españoles mejor, pero si no, pues tiramos a muerte. Tiramos a muerte con lo que haya, y ha habido espectáculo, y mañana casi va a ser más foto lo de las lágrimas de Jack Bauer que incluso la victoria de Alexander Kristoff.
Porque Bauer, más que lágrima, estará pensando en todo el rato. Es que es un relevo, además. Es no dudar, es que te pillen a 100 metros de meta. Es que es
haberlo dudado y haberla cagado. Eso es lo que le duele.
Sí.
Y echándose la culpa a sí mismo, ¿no? Más que al empedrado.
Diciendo, Dios. Pasa que ¿quién se fía de Almingas? No se fía a nadie. De hecho, pensamos que iba a ganar el
de
Ian.
Yo sí.
O sea que, fíjate, son situaciones. Ahí no hay corredor malo ni meta fácil. Así que esto es lo que pasa.
Está Vincenzo Nibali ahora recogiendo otro ramo de flores amarillo, otro más, el jersey amarillo del Tour de Francia, saludando a las autoridades. Última etapa antes de iniciar el bloque pirenaico y el de la crono, el último bloque de esta edición 2014 del Tour de Francia. Mañana es jornada de descanso en Carcassonne. ¿A qué hora tiene comparecencia de prensa Valverde, Quique?
4 de la tarde, en la sala de prensa de Carcassonne, así que nos vamos a tener que ir habitualmente al hotel de Movistar, pero en esta ocasión nos vamos a la sala de prensa. Antes creo que hablará Nibali y a las 4 nos atiende a todos Alejandro Valverde para contar sus sensaciones previas a las 3 etapas de montaña que nos esperan en los Pirineos.
Y el martes tenemos la etapa entre Carcassonne y Bagnères de Luchon con el Fangio, Pamiers, Port d'Aspet, el Col de Ares y el Valet de primera categoría, que se corona 21 kilómetros meta. Ojo a ese descenso.
Ahí ganó Bocler la última vez, ¿no?
Sí, dos veces. La etapa donde hubo la polémica, cuando se le salió la cadena a Andy Schleck y Alberto, Denis Menchoff y yo tiramos para arriba. Hubo ahí ese puerto. Es
durísimo ese puerto, ¿vale?
Siempre muy pasan duro. Cosas en ese puerto, siempre pasan cosas, y efectivamente, una de las últimas que pasó fue la salida de cadena de Andy Schleck, que si había que esperar, no había que esperar y demás.
Suben, giran a la derecha y bajan lo que es, ¿cómo se llama el puerto este? ¿Cómo se llama el puerto ese que se sube antes de
Peyresourde.
O sea, bajan Peyresourde y acaba abajo, ¿no?
Sí, acaba en Bagnères. Igual es la misma llegada que en el Tour.
Que de Bocler.
Igual.
Espectacular, sí, sí, sí. Va a ser entonces la etapa de...
El miércoles, Saint-Gaudens, Saint-Lagui-Pla de Adet.
Bonita esa llegada también. Preciosa. Sí.
Que termina
etapa en alto. Reina.
¿Para ti la del etapa Tour. Reina de los Pirineos o del Tour entero?
No, del Tour entero.
Con Portillon, Peyresourde, Valurona-Sed y el Pla de Adet. Subida final, 10 kilómetros 200 al 8,2% de pendiente media. Para Samuel, la etapa reina, ¿por qué? ¿Por lo que se acumula o por todo?
Por todo y porque solo son 124 kilómetros. O sea, correcto. No te da tiempo ni a hacer... ¡Ay! ni a parar a hacer pipí, te da tiempo. Como empieces con mal pie ese día...
El jueves tenemos la etapa de 145 kilómetros y medio entre Po y la cima de Otacán, también de categoría especial. Antes, por si fuera poco, el Benejac, Lucrup, el Tourmalet y luego la subida final a Otacán.
Telita.
Telita marinera.
Que duele de leerlo, para mí, simplemente.
Para mí es esa la etapa que más va a decidir.
Otacam, lo subió Bjarne Riis en el 96 en plato. En plato.
como Valverde antes de ayer, que tampoco...
Ayer, sin ir más lejos. Ayer. 3,5 kilómetros, dijo el tío que había subido en plato. Ayer que subimos, ya tengo yo hasta lagunas.
¿Cómo
Riisul.
Riisul.
Qué dolor de patas, coño.
Por cierto, ¿cuánto le puede sacar Van Gardenen a Valverde en 54 kilómetros contra el crono?
Dos largos, mínimo.
Dos.
Según
la crono que le saca Alejandro, que Alejandro la está haciendo muy buenas, ¿eh?
Espérate, las últimas cronos del Tour no es el mejor contrarrojista, sino es el que mejor llegue de fuerzas al final.
Ahí las da.
O sea que cuidado, ¿eh? Estamos aquí, ¿no? Tal. Cuidado con Peró, que Peró va bien, anda muy bien contra el crono. Van Garderen,
tú ganaste,
es que
tú, Samuel, ganaste la de las Rozas, arriba. ¿No? Cuando subiste al cajón de la vuelta, ganaste la crono de las Rozas.
Sí, Sí.
Que no, pero es que digo... seas, no seas que seas malo contra el crono, pero tampoco eres súper.
No, no, pero os digo lo que pasa en el Tour de Francia en la última crono. Que el ciclista que vaya un poquito, que no vaya en línea descendente, es el que mejor crono va a soltar, vamos, sin ninguna duda. Ni va, ni sin querer va a ser buena crono. En
kilómetros va a haber unas diferencias brutales.
No, bestiales.
El que no vaya, se va. Y el que va, se encuentra.
Así esa es. Etapa es la del próximo sábado, 54 kilómetros contra el crono entre Bergerac y Périgueux, justo al revés de aquella mítica de Miguel Indurain. El próximo sábado, mañana no hay ciclismo, o sea que mañana no hay transmisión de final de etapa. Espero que sepan pasar ese duro trago sin nosotros, el trago de estar ahí la tarde en la playa o lo que sea sin el ciclismo. Pero volvemos el próximo martes con la primera de las etapas pirenaicas. Vamos despidiendo al equipo, sí, dime.
Y cuidado con la crono, que se las trae, ¿eh? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, no es plana.
No, o sea, ni mucho menos. Queda mucho tour, queda ni más ni menos que una semana de tour, aunque Vincenzo Nibali parece que lo tiene muy enfocado. El martes volvemos con los Pirineos. Hasta entonces, Samuel, hasta entonces, Igor, hasta entonces, Pereiro.
Chao.
Hasta el martes, Capitán Alañá.
Por cierto, ese final inédito tiene mucho de florido.
Vale. Lo dejamos ahí, ¿no?
De momento sí, no puedo contar más.
Vale, pues lo dejamos ahí. Hasta la próxima. ¿Alguna cosa más desde la meta, Quique Iglesias?
Nada más, un abrazo para todos, chao.
Nos vamos hasta Carcassonne, sede de la segunda jornada de descanso de esta edición 101 del Tour de Francia. Se quedan con la programación de la cadena COPE, se quedan con el programa Pantalla Grande. Gracias, compañeros, desde Madrid. Hasta la próxima.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.